Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
1:10, martes 16 de junio. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenido a este tiempo para el deporte en COPE Más Sevilla, que como cada día comenzamos a esta hora, cuando termina Agustín Bravo, que previamente cogió el testigo de don Carlos Herrera y de los servicios informativos de nuestra COPE Sevilla. Pues en COPE Más les llevamos hasta las 2 hablando hoy de lo que fue la jornada anterior, la jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga, que ha sido la segunda después de aquel parón del que todos nos acordamos y que nunca nos vamos a olvidar. Pues bien, la jornada de ayer, la 29, fue la jornada de los empates y de los errores de los entrenadores. Se equivocó Lopetegui cuando su equipo necesitaba los 3 puntitos para ir acercándose más y más al objetivo, que es Champions. Venía pletórico del derbi y la verdad es que el Levante no puede compararse con el Sevilla, que me perdonen los seguidores del Levante. 0-1 y en los cambios y al final, en meter al equipo atrás, pues volaron 2 puntitos de oro. Empató el Levante, se equivocó el entrenador, que lo reconoció al final. El Sevilla, por lo tanto, perdió 2 puntitos de oro que los tuvo en su buchaca. Y por la noche se equivocó en todo Rubi, que es el hombre hoy que junto a Catalán y el Consejo de Administración del Betis, con su presidente Ángel Haro, los dirigentes son para lo bueno y para lo malo, los máximos culpables o los máximos hombres que te llevan a la gloria. Pues bien, el Betis anoche estuvo trabajando y para seguir con los errores de los entrenadores, le perdonó el Granada al equivocarse y meterse atrás y no remató al Betis, que lo tuvo en sus manos Diego Martínez. O sea que el Granada se mete atrás y el Betis empata. Lo dicho, el Sevilla, tercer clasificado, 51 puntos. La próxima jornada será el 30, hemos escuchado a Cuña de promoción, el viernes 30, Sevilla-Barcelona, a las 10 de la noche, Sevilla-Barcelona, partidazo, el viernes, jornada 30, 10 de la noche. Y el conjunto, hoy vamos a escuchar, por cierto, a Lopetegui, el Betis, que después de la jornada de anoche, donde hubo un momento que el equipo perdía y Rubi estaba fuera, pues el equipo, tras el empate a 2, ahora le contamos la crisis del Betis, piensa en su próximo partido, Atleti Club de Bilbao, Betis, jornada 35 de la tarde, el próximo sábado. Pero bien, hay que hablar y centrarse en la crisis. Antes vamos a recordarle que mañana la UEFA, su presidente Alexander Zeferin, va a desvelar las claves, el programa, el calendario, las fechas, los horarios y escenario para finalizar la era europea, la Champions y la Europa League. Y no desdeñe lo que decía ayer Víctor Fernández, Sevilla-Roma a un solo partido en un campo neutral. Después se lo comentamos, porque hay que estar centrado en lo que es la crisis del Betis. Una crisis que pasa por la economía, donde hay préstamos, donde hay que afrontar o no, de momento, la ciudad deportiva, que se puede hablar sobre unos 30 kilos, obras que hay que pagar en el Estadio Benito Villamarín, plantilla cara, muy cara, devaluada, y 2 años sin ingresos, los pingües beneficio que te da la Europa League. El Betis va a ser su segundo año sin entrar en Europa. Así que enfado, cabreo en la afición, preocupación en el Consejo, mediocridad en el juego, que es lo más importante en esto de fútbol. Y con él, los derechos de televisión, que bajan. Si no entras en Europa, pues bajan. Y después con Rubi. ¿Qué va a pasar con Rubi? Puede caer en cualquier momento, puede no sentarse en el banquillo de San Mamés, porque Rubi sabe que su consejo de administración, su presidente, vicepresidente, están mirando cómo afrontar un finiquito de un contrato de 3 años. Donde fíjense la que se armó en el Español, cuando Rubi dijo que se iba y donde se vino al Betis, lo que el Betis tuvo que esperar. Pues bien, si no lo cesan ahora, lo van a cesar al final de temporada. Luego, el finiquito más o menos creo yo que va a ser igual. Repuesto, pues el repuesto para ya la próxima temporada, e imagino que para un proyecto largo, es el perfil de Marcelino, sería Marcelino el ideal, o cualquier entrenador que esté en esos parámetros. Es un perfil alto. Y ahora, si se finiquita a Rubi, de inmediato, la inmediatez para terminar los partidos que queda, sería siempre Marcos Álvarez con Alexis o Merino, porque saben ustedes que Juanito está en el Córdoba. En fin, con esto y más, tenemos para llevarle hasta las 2 de la tarde con el trabajo técnico de Alberto Ceballos y Rafa Carrillo de Albornoz. En unos instantes comenzamos, pero antes les llevamos siempre los buenos sabores del Almacenito, que te esperan con más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del Almacenito no lo vas a olvidar nunca. Palabra de Yesca y de Romero. Bueno, creo que estamos todos con el trabajo de Rafa Garrillo y Alberto Ceballos, como digo. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos para hablar de esa jornada de los empates, de errores de entrenadores y demás. Y vamos también a hablar, Oliva, de que mañana, lo decía el presidente Ceferín, Alexander, va a desvelar las claves del calendario, de los horarios, del escenario, de las competiciones internacionales Champions y la que nos interesa, Europa League, donde ese Sevilla-Roma podría tener solo un partido con un escenario campo neutral, ¿no?
Sí, ahora vamos a ir enseguida con todos los detalles de lo que está preparando la UEFA. Posiblemente mañana se anuncie todo en una jornada que, evidentemente, lo has explicado todo al principio, ahora mismo se está cociendo o se están cociendo cosas en el Betis, porque muy posiblemente en los próximos minutos aparezca el secretario técnico y responsable en la dirección deportiva, aunque en un segundo plano detrás de José Miguel López Catalán, Alexis Trujillo, los medios oficiales del club. Veremos para anunciar que parece que las últimas informaciones podrían apuntar a que el entrenador todavía tendría una vida más y se sentaría el sábado en San Mamés ante el Atleti de Bilbao, pero vamos a dejar a puerta abierta que cualquier escenario se pueda dar, porque durante toda la mañana han estado los dirigentes del Betis debatiendo el asunto del futuro del entrenador después del empate de anoche. Insisto, como esto se está produciendo ahora mismo, por eso lo traslado rápidamente a la antena, porque lo que me cuentan es que enseguida, en breve, aparece Alexis Trujillo en los medios oficiales del club. Veremos para anunciar qué, si es simplemente para decir el entrenador sigue y estamos trabajando ya en la próxima temporada, o realmente hay un giro en lo que se pensaba hace unos minutos y realmente al final el Betis lleva a cabo la destitución del entrenador. Vamos a ver, porque insisto, en cualquier momento puede haber anuncio al respecto, respecto al futuro del entrenador, porque hay informaciones que han circulado durante toda la mañana, algunas que apuntaban a que de momento se sienta en Bilbao, que es la que parece tener más fuerza. Pero como hay una comparecencia ahora de Alexis, vamos a esperar a ver qué dice Alexis y si hay algún anuncio sobre el futuro del entrenador, o simplemente que el entrenador sigue en el próximo partido, al menos de San Mamés, el sábado, ante el Atleti de Bilbao. Así que son las noticias de última hora y luego, si te parece, Rafa, te doy también detalles de esa reunión de la UEFA mañana y de posibles fechas, escenarios para la Europa League, en este caso del Sevilla, que pasarían por jugarla a partido único y en Alemania.
Y además, en unos instantes, con Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hablaremos también del partido que el Sevilla deja escapar increíblemente 2 puntos de oro, que le hace falta mucho ante el Levante para su clasificación champion. Pero vamos a abrir este gabinete de crisis del Betis con Andrés Ocaña, que hoy está en otras tareas, pero que no puede faltar a la cátedra y conocer una crisis. Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, compañeros, ¿cómo estamos?
A la espera de conocer las declaraciones de Alexis en esos medios del club, la radio, estaremos muy atentos, por cierto. Pues la crisis la dividimos.
Por cierto, un instante antes de que hable Andrés, simplemente voy lanzando informaciones que van llegando. Apunta que lo aguantan, o sea que en Bilbao dirige Rubi, o sea que no habría decisión sobre Rubi de momento y que Rubi dirigiría al equipo el sábado en San Mamés.
Bueno, pues vamos claro, a ir apuntando.
A Rubi lo van a aguantar, claro.
Claro, claro que lo van a aguantar, claro que lo van. Sí, yo lo escribí ayer por la noche. Claro. Sí, yo lo escribí ayer por la noche que el empate es otra asa a la que agarrarse, ¿no? La directiva del Betis, especialista en ir hacia adelante, en intentar ganar un poquito más de tiempo, que Rubi siga haciendo el parapeto de todas las críticas, porque tiene, como es lógico, se los ha ganado muchos detractores, pero que lo lógico es que, conociendo los antecedentes de esta directiva, era que lo aguantaran, y hoy pues le toca sacar la cara a Lessi, seguramente decir que el entrenador pues va a continuar un poquito más, y otra semana en la que esta discusión es lo que le conviene a la directiva del Betis, cuando yo creo que tiene el mínimo interés que echen a Rubi esta semana o la que viene, porque Rubi es un entrenador absolutamente amortizado que además va a hipotecar económicamente a la entidad.
Bueno, pues lo que decíamos, el gabinete de crisis del Betis se reparte en tres fragmentos. El más importante es el deportivo y el qué tiene que hacer o qué va a hacer el consejo de administración que preside Ángel Haro. El Betis por dentro dice que están trabajando mucho, que los resultados son terribles, que la temporada es nefasta y que así no se puede continuar. Eso es lo que dice el Betis. Pero claro, decisiones. Pues mire usted, estamos a la espera de la más inmediata, que es conocer lo que diga Alexis. Apunta ya Oliva por una parte, y Ocaña la apuntaba anoche también, que pese a lo que se comentaba, podría estar en San Mamés un partido más. Y yo pregunto, ¿y eso de qué te vale? Si tú no quieres ya y no confía definitivamente en Rubi, que hace tiempo que ya no confía por todo lo que ha pasado, si el contrato lo vas a tener que finiquitar ahora o al final de temporada... si la parroquia está ya que no aguanta más, las redes sociales arden desde hace mucho tiempo, el enfado es total, nadie está contento con lo que está viendo, un equipo que lo hemos visto, que no sabe a qué juega, sin alma, sin garra, sin casta, que tú veas a los futbolistas que no creen en nada de lo que dice el entrenador, si el entrenador tiene siempre el mismo idioma, siempre dice lo mismo, porque no puede decir otra cosa. ¿Para qué esperar más? La primera pregunta. Y ojo, porque la crisis deportiva viene por eso, porque el Betis se puede endeudar en cosas como esta, el fichaje de Rubi para tres temporadas, y lo tiene que finiquitar a la primera. Segundo año sin entrar en Europa, que esto es lo que mantiene al fútbol de élite arriba, el percibir lo que te da la competición europea y la situación en las televisiones para el reparto televisivo, donde si estás en Europa vas a percibir más. La sobra, los contratos muy elevados de la plantilla, una plantilla devaluada, es un problemón el que tiene, es una crisis total la que tiene el Betis, pero comienza por saber qué va a pasar con el entrenador. Oliva, Víctor Ocaña, Ocaña, tú que estás fuera, la opinión, ¿tú crees que va a continuar?
Yo creo que va a continuar, pero porque es el modus operandi de esta directiva, lo vuelvo a repetir, firmar 3 años a un entrenador, sobrepagarlo, que pagar 1 millón de euros para sacarlo del Español, hipotecar al club, y después no saber qué hacer cuando no hay nadie que pueda tomar decisiones, no hay conocimiento, hay una ignorancia deportiva absoluta, mezclada, como yo digo siempre, con mucha prepotencia y mucha soberbia, pues lo que se provoca es que se tomen decisiones desacertadas. El año pasado, Rafael, con un entrenador que le había hecho mucho mejor, como es Quique Setién, que lo había hecho muchísimo mejor que Rubi, repito, llegó un momento que se le cayó el equipo, que el Betis estaba condenado a quedarse fuera de Europa, y el director deportivo entonces, Serra Ferrer, dijo que había que prescindir del entrenador, y la directiva, fiel a su política de huir hacia adelante, decidió que no, y le costó al Betis la clasificación europea. Este año, que ni siquiera hay una clasificación europea de por medio, ¿quién espera que tenga músculo dentro del club para tomar una decisión determinada? Lo primero que yo digo es que ¿qué pinta hoy Alexis? Al que respeto profundamente, pero en una situación de crisis galopante, dando la cara en vez de José Miguel López Catalán. Pues en estas vive el Betis, caminando hacia adelante, esperando que pase otra jornada. Si Rubi se sienta con el Athletic de Bilbao, pues lo que va a provocar es que las críticas vayan para el entrenador y que se olvide un poquito el tema del palco.
Parece... Ya está. Me parece, sustraigo ese comentario. No era fácil cesar a Quique Setién, no era popular dentro del Consejo, pero Lorenzo Serra Ferrer, contra todo criterio que no era válido, cesó a Quique Setién y comenzó la crisis que le costó la cabeza. Pero este año, Oliva, Víctor, Ocaña, no hay nadie que tenga esas narices, ese músculo y que esa gestión... ahora mismo ausente, que no existe, pues por eso es el darle continuidad a un entrenador que lo hizo peor que Setién, que tiene el equipo fuera de objetivo, que tiene el equipo roto y que tiene un zarao montado increíble. Pero nadie toma la decisión de decir qué va a pasar con el entrenador. Lo que hizo Serra, que le costó el puesto.
Simplemente porque no hay club en lo deportivo. Es decir, porque Aro, claro, y Catalán, como dirigentes futbolísticos, han demostrado que no tienen capacidad para llevar un equipo de fútbol. La gestión de un club, perfecto, pero la gestión deportiva, que es la esencia de un club de fútbol, que es montar un buen equipo y luego meterle ambición, meterle a la plantilla el veneno suficiente para que nadie se relaje, para que los futbolistas no tengan la más mínima posibilidad de escapada, que prácticamente se esté encima de los futbolistas como funciona el fútbol, ¿no? El fútbol no es solo fichar y gestionar y tener unas oficinas muy modernas y estas cosas. Eso no vale de nada si realmente luego en el fútbol no tienes la más mínima capacidad como para sacar rendimiento a un presupuesto de 200 millones de euros, ¿no? Este es el fracaso, la temporada del Betis es el fracaso, por un lado del entrenador, que evidentemente el entrenador solo hay que mirar la clasificación, no ha sacado el más mínimo rendimiento, y luego una gestión nefasta, ¿no? Una temporada que se puede resumir en que en prácticamente más de la mitad de la temporada el club vivió la nostalgia permanente por el recuerdo de Setién, se fueron, claro, escapando meses y meses de competición, y luego ha llegado ya el parón, empezaron a lanzar unos mensajes de esa Arcadia feliz en la que el Betis vive cuando no hay fútbol, que se han caído por completo cuando la competición ha vuelto, y en cuatro días el Betis se ha quedado ya sin la temporada. ¿Echar ahora a Rubio o no echarlo? Para mí, sinceramente, es intrascendente. Porque me da que el Betis no va a sufrir por la zona baja. No creo que se vaya a meter en ese charco. Y creo que ya es una... Que ya es anecdótico, ¿no? Mantener a Rubio o no. ¿Qué más da, no? A Rubio, si realmente no creían en él, que lo hubieran echado en noviembre o diciembre. Que querían volver a traer a Setién, que lo hubieran hecho. Eso es ser un dirigente de fútbol. Ahora, dejar pasar un día, otro, levantarse hoy y decir, vamos a hacer unas reuniones para valorar si echamos a Rubio o no. ¿Para qué? Alexis, sale ahora a hablar. ¿Para qué? Si realmente no va a haber una determinación sobre el entrenador, es absolutamente absurdo. Me parece que es una gestión deportiva del club absolutamente nefasta la de los dirigentes del Betis, simplemente.
Víctor.
Está agotado el proyecto. Es que no es una cuestión de Rubi, de si lo van a dejar o no, que lo van a dejar porque no tiene ningún sentido con un Betis que ya le da igual, una vez sumado ayer el punto y viendo que los de atrás están muy mal, los dirigentes se conforman, da igual el 15, el 16, le da exactamente igual, entonces te evitas tomar una decisión ahora porque tiene dos posibilidades, la de Merino que no se ve muy bien en el vestuario. No tiene...
Te digo lo de Merino.
Esto es lo que faltaba ya.
¿Sí? No, pero perdona, sí. ¿Sabes por qué creo yo que Merino no está bien visto? Porque claro, el consejo le ha preguntado a los jugadores, claro, y hay jugadores que se acuerdan que con Merino tuvieron mucho que correr.
Eso es. Entonces
tuvieron
no...
mucho que correr. Claro. Y Merino, claro, le dijo en la carita a algunos, oye, y las copitas del jueves, claro, las dejas.
Claro, pues entonces ya.
Y cuando
para...
Merino le ha leído la cartera, algunos bravos futbolistas que son muy teatreros y que son muy bien hablados. Claro, eso es molesto para el futbolista. Entonces Merino no está bien
entonces,
visto.
La otra opción...
Con Merino hay que correr y sudar. Porque te coge por el cuello. Es el típico entrenador que vamos a recordar de Merino. Y eso no está bien visto en este vestuario.
La otra opción es Alessi, y es poner a Alessi ahí, que es para nada, si es que está... Yo creo realmente que el proyecto del señor Aro y el señor Catalán está agotado y creo que deberían marcharse. Creo
de todas formas, lo están haciendo, Víctor, fantástico, porque aquí estamos hablando de Rubi y demás,
claro,
cuando
eso,
el debate, efectivamente,
claro,
el debate
eso,
es otro, ¿no?
Por eso intento elaborar ese discurso, es que... Sí. Ahora la estrategia está clara, aguantar otro fracaso más de temporada y cuando llegue el verano anunciar la contratación de un entrenador paraguas. Pero yo insisto, creo creo que es hora de que el señor Haro y el señor López Catalán, que es verdad que tienen el refuerzo accionarial, pero son personas que deben asumir que esto no les ha ido bien, y creo que es el momento de dar una vuelta de tuerca. ¿Y cómo se le da una vuelta de tuerca al Betis? Pues dando paso a otros accionistas, que me imagino que en el Betis habrá gente que quiera dar un paso adelante.
Ahora comentamos con eso, proyecto, ¿no? Ocaña, porque claro, en titulares yo decía la crisis global, que está en lo económico, en lo deportivo y en lo ya más que... porque ahora vamos a hablar de eso, pero en lo deportivo, desgraciadamente este deporte que es de ilusión, tú ilusionas a un aficionado muy fácil. Se termina la temporada y dice, nos traemos, por ejemplo, a Marcelino, que viene acompañado de fulanito, y la gente con dos fichajes, un lavado de cara, otra vez carné, otra vez tal, y a tope y a muerte, y se olvida. Pero cada vez se va agudizando más la crisis. Es que el tema de no entrar en Europa, un equipo como el Betis, temporada tras temporada, ya llevamos dos, un equipo que se cae a la primera en la Copa del Rey, un equipo que hace tiempo que no le da satisfacciones a sus aficionados, un equipo que... Es que son muchas cosas, ¿no? Es que hablamos más de las cosas negativas que de las cosas buenas en el Betis. Y entonces entramos en el tercer capítulo, Ocaña. Ledesma, ¿qué dice de lo que está pasando o qué piensa o qué sabemos de la persona que en estos micrófonos y en otros micrófonos ha dicho que un día, si se tenía que presentar en un proyecto fresco, lo haría?
Es que es imposible, Rafa. Es que el Betis se ha quedado sin músculo. De esa afición que salió a la calle el 15 de junio para echar a Lopera, que te acuerdas que le cantaba a Lopera en Champions, Lopera salta al campo y mete un gol, Lopera bota de oro, que le exigía a los dirigentes, que yo creo que queda muy poco. Yo no sé, de verdad, algunas veces me pongo a pensar que le echan al agua del estadio Benito Villamarín, porque con el paso de los años, esta afición que tiene una masa social espectacular, de casi 60.000 personas cada domingo, se ha quedado sin músculo social. Nosotros hemos asistido a partidos en los que la gente que estaba descontenta por el fracaso deportivo de la entidad protestaba contra el palco y se llevaba la bronca y el pitido de otra gran parte de la afición. Es una afición sin músculo y eso se traslada a los accionistas, ¿eh? Porque una cosa son las intenciones, entre lo que me has preguntado. Es verdad que Carol Ledesma piensa en otro Betis, sueña con otro Betis, acompañado de Serra Ferrer, de otras personas importantes del club, pero es imposible. Igual que la masa social está adormecida, los accionistas del Betis, que fuera de micrófono critican la gestión, no entienden cómo el Betis está tan abajo, cómo no puede triunfar nunca, ¿no? Siempre hay una excusa. Estos accionistas llegan a la Junta General y le dan su voto a los señores Haro y Catalán, y no hay solución, no hay una tercera vía, aunque se presente Carol Ledesma, tiene perdida la Junta General de Accionistas con Lorenzo Serra Ferrer, a no ser que de una vez por todas, pues, accionistas como el grupo de Galera, de Rafael Salas, acompañados de otros pequeños accionistas como accionistas tipo Carlos Herrera, etcétera, etcétera, se unan, intentan convencer a unas peñas que están adormecidas y son inconniventes en su gran mayoría con el actual Consejo de Administración, y puede haber una tercera vía. Pero si quieres que te diga la verdad, aunque Haro Ledesma tiene intenciones de presentar una alternativa, no veo músculo accionarial en el Betis, ni músculo social, para que aquí pueda haber una revolución.
Uh-huh. Todas las cosas, porque parece... la afición, en el análisis que ha hecho Andrés, estoy muy de acuerdo en una parte. Esa parte crítica que salió la
contra Lopera, 60.000
15 de julio,
y ahí
julio
se desgastaron,
¿sí? eso está ahora mismo apagado. Es más, todos estamos en la calle, la gente, la aficionada del Betis señala a Rubi, pero muy poco se plantean señalar a los dirigentes. Si realmente estos dirigentes le valen, pues entonces el resultado es este. Una temporada mediocre, con un presupuesto de 200 millones de euros, con el equipo el 13 o el 14, con solo 34 puntos en 29 jornadas, y realmente no hay un movimiento de la gente contra los dirigentes del Betis, significa que a la afición del Betis, en un sector importante, les vale. les vale estos dirigentes, por tanto, estos
dirigentes... Oliver, yo decía ayer que han
van a seguir al frente del club como... porque realmente no ven que realmente tampoco la gente le diga, oye, os tenéis que marchar o tenéis que dar un paso al lado, porque las acciones son tanto de Aro como Catalán, tienen su paquete de acciones, pero ni siquiera ellos verán esa presión, ¿no? Dirán, oye, no ha salido bien, pues no pasa nada, vamos ahora lo que están haciendo, a por otro entrador, a ver si suena la flauta y toca un año bueno.
Yo decía ayer, Víctor, y Oliva y Almanza, que han convertido al Betis, con el paso del tiempo, en el Español, por ejemplo, en Barcelona, en el Levante en Valencia, o sea, un equipo, sí, que se cabrea alguna gente cuando pierde, pero que mientras no baje a segunda división, pues vale, para tirar para adelante, entidad, que no tiene.
Entidad sin fuerza, entidad sin ambición... Que solo lo sostiene la fidelidad de una afición que, para no admitir que les están contando una película, pues siguen ahí arrimando el hombro, pero es una situación absolutamente decepcionante. Yo creo que dos personas que han venido, como diría José María García, a trabajar y no a servirse del Real Betis Balompié, porque eso no lo dudamos, dos personas inteligentes y preparadas como el señor Aro y López Catalán deben asumir que no están para esto, que ni tienen pasión, ni tienen nivel, ni tienen capacidad, y que es el momento de dar el paso adelante. Pero ya os adelanto, no es que yo sea la bruja Lola. Como dice Rafa, ya os adelanto que es lo que va a ocurrir.
Que no se va nadie. Aguantan,
si el equipo, como un puntito aquí, otro allí, aguantan a Rubi, que le queda un mes, evitan tener que poner a Alexi, llegan a un acuerdo con Rubi, le pagan a Rubi, por supuesto, porque lo han firmado tres temporadas, y firman un entrenador tipo Marcelino, diciendo que lo mejor está por llegar y que disfruten del verano, y no se pueden imaginar exactamente lo que...
Pero
el
yo
Betis
he hecho, yo de verdad que he hecho de menos una rueda de prensa de verdad, contando y reconociendo los errores y pidiendo disculpas y haciendo algo más en lo deportivo de lo que se ha hecho del presidente Ángel Aro. Pues yo sé que Ángel Aro está muy agradecido al señor Catalán. Los dos, como el dúo dinámico, iniciaron por los pueblos, por las peñas, la búsqueda de acciones para conseguir esta paz social, en principio. Pero la paz social en el mundo del fútbol, hay paz si la pelota entra. Si la pelota no entra, la gente no pertenece a un partido político. O sí. A lo mejor hay mucha gente que pertenece a un partido político y los mueve entre ellos.
La paz social,
¿no?,
a costa de pagarle una millonada a Lopera, ¿eh? Cuidado, eso, ¿eh? La paz social a costa de soltar dinero del Betis.
Ya, pero como esta es la realidad, Andrés, este es el escenario que se ha producido. Entonces, lo que estamos comentando, y coincidimos todos, es que los 60.000 béticos movidos muy bien por abogados y por gente, salieron a la calle y fueron contra el malvado Lopera. Y cuando terminó la energía de cargarse al malvado Lopera, que había traído a futbolistas que no lo conocemos más, que había hecho competiciones internacionales que no las conocemos más, que había tenido más continuidad, pues resulta que cuando Lopera tenía que ir a la cárcel, etcétera, etcétera, no a la cárcel, percibe dinero y ahí está en su casa. Pero lo que ocurre es que esos aficionados quedaron tan descargados de energía que nadie habla. Eso es lo primero. Y segundo, el que tiene que hablar, que son dos señores que han aportado pues un punto y aparte de esperanza, en principio, para un proyecto tranquilizador, con objetivos bonitos de conquistar, estar en Europa, conquistar cosas, pues eso no está llegando. Que sí, que las estructuras de una empresa la están inculcando en el Betis. Pero lo deportivo brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque antes de ver lo que vimos pasar por aquí, los entrenadores que pasaron, los directores deportivos que pasaron, que fue de vergüenza, ni equipos de tercera se había visto lo que se ha visto en este Betis, Real Betis Balompié. Y resulta que cuando definitivamente llega la paz social, pues el proyecto deportivo se carga con Lorenzo Serra Ferrer, que sale de aquí por la puerta de atrás en una balsa, prácticamente se tiene que ir a Mallorca, quedan sospechas sobre él y no viene el relevo de Lorenzo Serra Ferrer, sino que lo toma señor Catalán, que él cree que puede ser el Serra del Betis o el Monchi del Sevilla o yo qué sé, y eso no llega. Y todo esto lo está viendo la primera persona del verbo en el plantel y estructura del Betis, que se llama don Ángel Aro, al que le tengo mucho respeto y cariño, pero resulta que está permitiendo todo lo que está pasando, porque él está permitiendo que el señor Catalán sea la persona que incordie por detrás y que haga por detrás.
Permitiendo,
y
no, que, el máximo responsable. No,
claro, es el máximo responsable.
No, Rafa, permitiendo, eso, claro, es el máximo responsable.
Claro que sí.
Ángel Aro es el
se
que
convierte,
da el okay,
claro, se convierte
da el okay en... a López Catalán para que le entregue ocho folios a Serra. Claro. A partir de ahí, como Ángel Aro se va a salir de la foto.
Esto es muy esto del poli bueno y el poli malo es más antiguo que el hilo negro. Pero de todas formas,
en el momento, déjame terminar. En el momento que yo decía que estaba permitiendo, claro, ese es responsable. Si tú permites, tienes la responsabilidad de decir, joder, estoy permitiendo a un tío que se está equivocando, que me tiene quemado el césped por allí, y yo lo estoy permitiendo. Luego, yo ya soy el máximo responsable, que era lo que quería decir y termino. Y el máximo responsable, que era lo que decía al principio, no ha salido para hacer un big data de errores deportivos que se han cometido, de un plantel que cuesta mucho dinero pero que no tiene rendimiento, que están perdidos, que el equipo no funciona, que Alegrado no se lo da. Es que son tantas cosas.
Pero vamos a ver, Rafael, vamos a ver. Pero si el presidente, vamos a ver. Si el presidente del Betis, es que a veces nos olvidamos, yo el primero de detalles que son, si el presidente del Betis, Ángel Aro, cuando hay un puente no viaja con el Betis. Y nos venden una película de que esto es una cosa moderna, pero ¿es donde se ha visto que un bético cuyo sueño mayor es ser presidente del Betis no coge las maletas y se va con el Betis hasta China a seguir al Betis en todos los partidos? Va a los partidos. Si es que no va a los partidos.
Una cosa, Víctor, el presidente del Betis no solo lo permite, sino que cuando tiene la oportunidad públicamente alaba el trabajo de José Miguel López Catalán al frente de la dirección deportiva. Hay que meterlo totalmente en la ecuación. Y yo lo decía el otro día y lo repito. Vamos a ver, si el presidente del Betis fuera el director del Hotel Ritz, ¿le daría la cocina a José Miguel López Catalán, que viene de una empresa de diseñar videojuegos? Si fuera el director de la NASA, ¿le daría el programa espacial a José Miguel López Catalán, que viene de triunfar en una empresa de videojuegos? Pues porque se le da la dirección deportiva del Betis, una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia. Si es que es una auténtica locura lo que ha hecho el Betis, cargarse a una de las barras del escudo, que es Lorenzo Serra Ferrer, para darle la responsabilidad a una persona que hace 3 años no sabía quién era un jugador del Rennes. Es que es una auténtica barbaridad, y el presidente del Betis, que es el que lo ha hecho, además, cada vez que tiene la oportunidad,
lo
valora
siempre
positivamente
lo
el trabajo
dijo
de Catalán.
Velocidad de crucero, en la última entrevista aquí en COPE Marsella, dijo que el proyecto deportivo estaba tomando velocidad de crucero. O sea, que iba tomando velocidad con José Miguel López Catalán. Vamos a ver, que aquí se ha echado a Serra con 8 folios, que es una cosa vergonzosa, y sin embargo aquí no ha pasado nada. O sea, la gente ha dado por bueno que Ángel Aro y José Miguel López Catalán pusieran en la calle a Serra. O sea, el Betis es un club que cuando encuentra dos piezas que deportivamente le funcionan, que luego entre ellos tendrían sus más y sus menos, como ocurre en todos los clubes de fútbol, en las relaciones entre entrenadores, directores deportivos, siempre hay algunos pelillos, algunas cosas, pero, o sea, resulta que el Betis encuentra dos tíos que le funcionan y de buena a primera los actuales dirigentes del Betis dicen: no, usted a la calle y usted a la calle, que nos quedamos nosotros. Que nosotros somos los que sabemos. Enrique Setién Solar, te gustará más o menos, entrenador que hizo sus cosas,
claro,
en el Betis y funcionó, y Lorenzo Serra Ferrer y Ángel Aro y José Miguel López Catalán un día dicen: primero usted y luego usted, y nosotros vamos a poner esto en valor. Resultado, miren la clasificación.
Y la situación. Qué bien.
Miren, la situación económica. Ojo,
9 jornadas para terminar la liga. 9 jornadas.
Cuidado,
y el Betis no juega nada.
Oliva, cuidado con un mercado descendente.
Cuidado con el tema económico.
Cuidado con el tema económico del Betis, que está recién salido de un tema judicial, ¿eh? Cuidado con la situación económica del Betis, que se han hecho muchas cosas y esas cosas hay que pagarlas. Y para pagarlas se contaba con Europa y con buenos resultados. Y Europa no aparece ni aunque te vayas de vacaciones. Así que hay muchas cosas. Bueno, pues estaremos atentos hasta las 2 y después de las 2 a ver qué pasa en esa comparecencia de Alexis, a ver qué dice sobre Rubi, que insisto, que sí, que le puedan cargarse ahora o a final de temporada, pero que ese no es el problema eterno o el problema global que tiene el Betis. Ocaña, muchas gracias por darnos tu magnífica opinión en este día y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, ahora le doy recuerdo a vuestro sobrino. Hasta luego.
Muy bien, perfecto. Que esté bien, que esté Rubito y no Moreno. Bueno, en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tienda de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial El Pino, calle Pino, Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. Primer alto en la meta del camino, y en el camino de la meta, Ceballos, pasamos por tu taquilla y volvemos para hablar del Sevilla.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este sábado en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 4:30 de la tarde el partido Athletic Club Real Betis Balompié.
Con el patrocinio de Motor Village, Aceitunas La Sabrosita, Opel Móvil 5, Recambios Castaño, Honda Carinsa, Taller Welcome Móvil, Aceite Antojo del Sur y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en Tiempo de Juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas la sabrosita, tu mejor partido.
Atención, que cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Embutidos Cabellán de Constantina, los mejores ibéricos de la Sierra Norte de Sevilla a un solo clic. Entra en embutidoscabellán.com y tendrás en tu mesa lo mejor de la dehesa, sin salir de casa. Llámanos al 955-880-810. Compras online en embutidoscabellán.com. Con pan o sin pan, Embutidos Cabellán.
1:47 de este mediodía. Recuerda que te lo tengo que decir siempre porque se te olvida. Sí, sí, la gran frase lapidaria, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estás esperando. Apúntate este nombre, por favor, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Bueno, pues ayer fue la 29. El Betis, su siguiente partido en la 30, jornada 30, 5 de la tarde, Athletic Club de Bilbao, Betis, con o sin Rubí. Ya lo veremos, estamos atentos hasta las 2. Y el Sevilla, que venía de ganar el derbi, venía de apuntarse 3 puntos maravillosos. Era de los 3 equipos que habían conseguido la victoria, Barcelona, Madrid y Sevilla, ayer ante el Levante, en un escenario donde le costó mucho adaptarse a la primera parte. Un gol magistral a 3 toques, como le pega Diego Carlo, qué control de Munir, qué centro y cómo le empala De Jong. Pues ve cómo el equipo al final no se maneja bien los cambios, el equipo se mete detrás y ve cómo Levante le empata. 2 puntitos que se marcha y ahora en la 30, como decía, esperar a las 10 de la noche al Barcelona en el Sánchez Pizjuán. Oliva, lo de ayer fue en la jornada de los técnicos, ¿eh? Al final se gestionó mal los 5 cambios y el Sevilla se metió atrás, se complicó y 2 puntitos de oro que se pierden.
Lopetegui ha vuelto tal y como se marchó, es decir, con las mismas virtudes, que son muchas, y algunos defectos, que también los tenía antes de que se produjera el parón, sí. Lopetegui da la impresión que o hace el segundo gol su equipo y tiene el partido bien sujetado, o lleva todos los partidos a un riesgo máximo, porque acaba pensando posiblemente en los últimos 10-15 minutos, pensando en demasiadas cosas negativas, en cuidado que ahora se me van a meter arriba, empieza a acumular en su cabeza demasiadas ideas sobre voy a montar un doble lateral, voy a reforzar el centro del campo, otro centrocampista, otro hombre para tener control de balón, y al final invita demasiado a que el rival le venga y se le eche encima, ¿no? Y ayer le empata el Levante, le crea incluso situaciones peligrosas en los últimos instantes de partido.
Sufrió
mucho Rafa y pierde una oportunidad de oro, ¿no? De haber pegado un golpe encima de la mesa en la pelea por la Champions y al final se trae únicamente ese punto ayer de Valencia, pero... Lopetegui es así, ¿no? Yo creo que acumula más virtudes, indiscutiblemente, porque ahí está la clasificación, pero esto también va en el kit de Lopetegui, que llega un momento que si no ha cerrado el partido, creo que expone demasiado al equipo e invita demasiado al rival a que se le eche encima los minutos finales.
Ayer, Víctor, en muchas fases del partido nos recordó a eso que aludía Oliva antes del parón, partidos que vimos parecidos, donde el Sevilla se complicó y al final terminaba mal. Ayer veíamos como Escudero estaba reventado en el carril izquierdo y como había futbolista que había que y no se dio cuenta, los cambios lo hizo mal y al final el equipo metido atrás con miedo, con cosas, y el Levante llega, toma.
Sí, mira, antes de dar la opinión y el análisis, quiero que escuchéis a Lopetegui.
Primero la información, opinión y debate.
Exactamente, vamos. Porque Lopetegui, que habitualmente no suele decir nada, pero me parece que este fragmento, Rafael, de un minuto 20 segundos es tremendamente interesante y nos va a servir para lanzar el
Perfecto,
debate.
Perfecto, vamos a escuchar.
Fíjate que bien.
Queríamos conseguir los tres puntos, hemos estado muy cerca, hemos tenido 75 minutos creo que buenos, por fases muy buenos, con control, con ocasiones, con fútbol, y los últimos 15 minutos directamente han sido superiores, nos hemos cedido mucho terreno. Seguramente esos momentos la responsabilidad principal es la del entrenador, donde hemos tenido la posibilidad de hacer 5 cambios y yo creo que en vez de mejorar pues ha empeorado, ellos han apretado más y no hemos leído bien ese momento del partido y nos hemos metido demasiado atrás y lo hemos pagado, perdiendo 2 puntos. No porque teníamos 5 hombres frescos, yo creo que ha sido una cuestión de lectura de partido y donde ellos lo han leído mejor que nosotros, ellos han arriesgado y lógicamente tenían que hacerlo y nosotros no hemos sabido contrarrestar ese momento del partido. Bueno, nosotros solemos ser un equipo que maneja bien los resultados, hoy no lo hemos hecho, pero la manera de manejarlo es buscar el segundo y desgraciadamente no lo hemos hecho y al final hemos sufrido, incluso hemos podido sufrir al final un susto más. Bueno, en las piernas también, yo creo que el equipo ha trabajado bien dentro de lo que son estas circunstancias y el tiempo que había. El equipo físicamente yo creo que ha trabajado mucho, ha llegado bien y bueno, en ese aspecto esperemos y confiemos en recuperar rápido de cara al viernes.
Bueno, pues entona el mea culpa, algo
buen
que
análisis.
Analiza los errores que él ha visto que ha cometido él.
Sí.
El equipo se mete atrás, el equipo no mata, al contrario, el equipo concede y al final podido perder y menos mal que gracias empata uno. Pero él reconoce los errores de las cosas que él no ha hecho y que ha hecho mal.
Yo creo que el análisis del Sevilla es muy interesante. Por ejemplo, el partido de ayer creo que el análisis es muy claro y es verdad. Yo estoy de acuerdo con el entrenador, que para un entrenador que asume la responsabilidad... Lo que pasa es que yo no le echo toda la responsabilidad al entrenador. El entrenador se equivoca porque es que mete al equipo muy atrás. Y esto es algo que a los que nos tiene acostumbrados. Y meter el equipo atrás, o sea, yo que soy un adicto del fútbol defensivo, a mí me encantan los equipos que defienden, es que hay una diferencia grande entre defender y meterse atrás. Y el Sevilla se mete atrás y después no sabe... e interpretar bien el error que tenía y el agujero que tenía tremendamente por la banda izquierda, porque nosotros ayer en COPE más Sevilla lo estábamos comentando, ¿verdad, Rafa?
Sí, sí.
Estábamos diciendo, pero es que no puede, que Escudero no puede. Y elige una opción errónea, o sea, elige meter un doble lateral.
Doble carril, que eso es un pelote, eso no...
Sí, y con Reguilón, que no defiende, porque Reguilón su virtud no es defender, y con Escudero que no podía, y por ahí, qué casualidad, llegó el gol. De todas formas... es verdad que la responsabilidad la tiene él porque mete el equipo atrás y no sabe manejar algunos momentos puntuales del partido, pero después ayer el portero se equivoca, para mí Baldi en la jugada se equivoca, Baldi a mí me sigue dejando algunas dudas y ayer desde luego en ese gol para mí creo que hay un error tremendo del portero y después hay dos jugadores que a mí me dejaron asustado, o sea, el nivel de Suso parecía el querido Fali Pineda, ¿no? Veterano futbolística del Esperanza Macarena dando vuelta por la frontal del área, o sea, es inadmisible inadmisible que un que Suso pueda jugar ahora mismo en el Sevilla. Inadmisible. Y lo hablo, y lo hablo con esta
es
dureza.
Es más preocupante, Víctor, incluso y, tener que pagar 25 millones de euros por él como fin obligatorio a seis Champions.
O sea, da una
porque me parece un precio demasiado elevado para un futbolista que tiene que estar muy, muy finito, muy bien, para que te dé unos cuantos de partidos buenos. Pero que si no está bien en forma... Futbolista, vimos ayer el nivel que dio, ¿no? Estuvo muy mal. Sí,
muy mal, muy mal. Y unas sensaciones horribles. Y hay momentos en los que el club debe tomar determinación. El Sevilla Fútbol Club no puede sacar a un futbolista que parece de la Esperanza Macarena. Es que ayer, y lo digo ayer, con todo mi respeto.
Ayer hizo unas rotaciones, porque si el equipo tiene que ganar cada partido porque lo tiene que ganar y venimos de un parón y venimos de tal, yo de verdad, Oliver Torres me parece que está muy bien, muy bien. Y Vanega solamente hace lo justito.
Oliver estaba mal, Rafa, perdona, sí. Acabó con calambres el derbi y no estaba para jugar.
Sí, sí. Ah, y bueno, y termino otro jugador
al borde de la rotura, por sí, eso no lo
por puso. Eso no lo puso. Y termino en Nesiri. O sea, sí, hay dos jugadores, el equipo se viene abajo porque lo de Nesiri, o sea, fue incapaz de, porque muchas veces, vale, se ha metido el equipo atrás, pero ¿cómo se mantiene? Es que fue incapaz de aguantar una pelota, fue incapaz de lanzar una carrera, claro, bueno. Son dos jugadores menos, el equipo empieza a dar pasos atrás, pero termino y le doy una vuelta de 180 grados. A mí me da la sensación, porque hoy es día de a lo mejor criticar al entrenador, la decepción. Bueno, pues yo os digo que el entrenador, salvo en la Copa del Rey, lo está abordando. A mí me parece que este Sevilla no tiene plantilla para estar tercero. Es la sensación que yo tengo. A mí me parece que el entrenador le está sacando a esta plantilla en el análisis global el 100% de las posibilidades. Un debate muy, muy interesante.
Sí, pero yo tiene 4 o 5 futbolistas. Tiene 4 o 5 futbolistas muy buenos, muy buenos.
Pero creo que tiene peor plantilla, por ejemplo, que el Atlético de Madrid.
Y que el Valencia.
Indiscutiblemente, y posiblemente que el Valencia. Y luego, un detalle más en el asunto que ha tocado el entrenador. Yo sí le veo una tara al equipo. Es que cuando el equipo está metido en el partido y va por el rival y tiene la pelota y va a presionar muy arriba, defiende mejor, lejos del área este equipo defiende mejor, pero yo
a balón
lo que sí
terrible.
Noto que tanto a balón parado, efectivamente, Rafa, como cuando está metido en su área, no es el Atlético de Madrid. Me da la impresión que es un equipo que se para defensivamente. No
tiene
tenéis la impresión
errores,
que cuando defensa. Le atacan en los últimos minutos, los rivales le llegan
es vulnerable,
muy fácil,
sí, es vulnerable,
y que el equipo está parado, o sea, que el equipo está construido bien para defender cuando lo hace con presión alta, cuando está adelantado, y cuando Sakula no es un equipo para hacer eso. Por eso creo que eso, a Lopetegui también, dentro de todas esas virtudes que él tiene, creo que a eso le tiene que dar
un
cambio más, sí, un apretón más, porque creo que el equipo defiende mal cuando se mete en su área.
Bueno, pues perdóneme, porque tengo una cita con Ceballos y es ineludible, don Alberto.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este viernes en el 105.8 de la FM y en cope.es/Sevilla a partir de las 9:30 de la noche, el partido Sevilla-Barça.
Con el patrocinio de Core Networks, Seat Caixa Móvil, El Almacenito, Toyota Hispal Jarafe, Clínica Dental Querraltó, Cor Sevilla y Concesur y Fervial Mercedes-Benz.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
Alberto, Alberto, ¿qué hace Manolitos de la ferretería estrenando un Mercedes? ¿Y tú y yo pasándole ITV todos los años?
Vamos a ver, Alfonso, que no te enteras de nada, mi arma, que ahora en Concesur te compras un Mercedes y no lo pagas hasta el año que viene, que hay que espabilarse.
¡Qué barbaridad!
Llévate tu Mercedes-Benz antes del 30 de junio y no lo pagues hasta el 2021. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
Seat CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Olivita mía, olivita tuya, de ese huesecillo.
1:58, olivita mía, olivita mía. La olivita es la sabrosita, qué rica está. Y es que hay tanta para elegir: la chupadedos, la gordal aliñada, el aliño del chef. Una empresa 100% sevillana, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de la IGP. Bueno, pues seguid hablando porque yo sigo comiendo. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas La Sabrosita son tu mejor partido. Y hablando de partido, Oliva, mañana conoceremos si va a ser a un partido o dos la Europa League y ese enfrentamiento Sevilla-Roma, ¿no?
A todos los detalles de cómo va a ser la Europa League en el mes de agosto en Alemania, y parece que todas las eliminatorias a partido único, incluida la del Sevilla ante la Roma. Así que tenemos mañana un rato entretenido de radio.
Y que Tebas anuncia que la Liga arranca el día 12 de septiembre. Tranquilo, Rafa, yo tengo aquí el crono. 12 de septiembre. Y una cosa que no le va a gustar nada a Andrés Ocaña: va a haber una jornada en Navidad el año que viene. Cosa que a mí me apasiona, pero que Andrés Ocaña ya ahora mismo estará muy triste. Jornada en Navidad y arranca el 12 de septiembre. Don Javier Tebas, esto no para.
Bueno, pues estaremos atentos también a Alexis, lo que dice. Nos vamos, señores. Adiós, adiós, adiós.